todo el balonmano en cope.es. Interrosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Hoy es un día muy especial para todos los componentes del programa de Rosca. Cumplimos 300 programas. Estamos en nuestra novena temporada con todos vosotros. Comenzamos en la temporada 2010-2011. Llevamos 300 programas de Rosca, contando toda la revés actualidad y lo que realmente pasan los entresijos en el mundo del balonmano. Durante estos 300 programas por el balonmano español han pasado tres presidentes de la Real Federación Española de Balonmano, a cada cual peor. Cada uno ha ido superando al anterior, aunque el actual presidente, Paco Paquito Blázquez de Medeitas, es, como diría Jesús Gil, anarrable. Es el ego personificado en grado supino. Pero hoy estamos de aniversario y vamos a celebrar los 300 programas por todo lo alto con muchos grandes y prestigiosos representantes del balonmano mundial y español. De momento, contaros que en la segunda jornada de la Liga Sobal sigue líder el FC Barcelona con 4 puntos, le persiguen hasta 6 equipos con 3 puntos cada uno. En la Champions League, que acaba de comenzar, las noticias tanto para el FC Barcelona como para la banca de Mar de León no han sido muy buenas, que digamos. Los azulgranas perdían en Alemania ante el Rhine Karlowen en un mal partido. Reaccionaron tarde y cayeron por un gol. Por su parte, los leoneses salvaron un punto en tierras finlandesas ante el Cox. También, segunda jornada de la división de honor femenina, con liderato entre Mecalia Atlético Guardés, Liberban Gijón y Rocasa Gran Canaria. En las competiciones europeas femeninas, el Mecalia Atlético Guardés jugó su eliminatoria de la primera ronda de la Copa IHF ante el equipo chipriota del Young Union. Los dos partidos en Pontevedra con sendas aplastantes victorias y clasificado para la siguiente ronda. En División de Honor Plata masculina ha comenzado su competición este pasado fin de semana. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido Oscar García, la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, desde el primer día, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, enhorabuena.
¿Qué tal? Felicidades a todos, muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Chema, enhorabuena.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, enhorabuena sobre todo a ti, ¿no?, que eres el artífice de esto.
Y en los estudios centrales, también Emilio Gorgojo, desde el primer día con nosotros. Felicidades, Emilio, enhorabuena.
Igualmente, así es, Luis, ya 9 temporadas, alcanzamos la tercera centena, que yo creo que algo quiere decir sobre la fiabilidad de estos amantes del balonmano que somos nosotros, y esa buena playa de seguidores, porque si no, 300 no hubiéramos cumplido, digo yo. O sea que seremos un referente del balonmano a nivel radiofónico, creo yo.
Pues de momento nosotros, como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Thank you. Y hoy en nuestro programa 300, tertulia de balonmano femenino, como no puede ser de otra manera, por todo lo alto, con dos grandes de nuestro balonmano, de nuestra historia, Noelia Oncina y Montse Puche. Hola Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, y Montse Puche, hola Montse, bienvenida.
Hola, muy buenas.
Bueno, jornada en el balonmano femenino, segunda jornada de la división de honor femenina. Yo diría que con resultados interesantes y apretados, como el Elche Mustang, Rocasa Gran Canaria, que ganó de uno el Rocasa, y las cosas no van a ser fáciles esta temporada, ¿no?
Pues parece que no, que los equipos están tirando fuerte y que va a ser una competición que cualquiera puede ganarle a cualquiera, así que eso esperemos, que cualquier equipo de los que estamos quizás por la parte de abajo podamos darle algún susto a los que puedan estar por arriba. Así que nada interesante.
Porque Montse, vosotros también tuvisteis un partido muy, muy, muy igualado contra el Cañaveral. Al final ganó 18-17 al Castellón, pero muy igualado, ¿verdad?
Pues sí, muy igualado. Yo creo que ahora, una vez a carro pasado y viendo el partido, creo que lo más justo hubiera sido por lo menos un empate.
Y en cuanto a la jornada, ¿te ha sorprendido algo, no, de los resultados de los equipos?
A ver, en un principio, el que has dicho al principio, el de Elche Rocasa, que la verdad es que además se ganó en el último segundo de forma increíble, después de haber remontado dos goles Elche perdiendo de dos que iba, pues ese fue, para mí ha sido el partido quizás que ha dado un poco más la sorpresa. Después también es cierto que el empate de Alcobendas contra Málaga es otra de las cosas que hemos dicho, ¿no? Que los que están abajo, pues bueno, pues están apostando fuerte y también se sacó un punto contra Málaga, que yo creo que va a ser también un partido que va a estar ahí. Entonces, yo creo que esos dos, para mí.
Casi nada, chicas al aparato. Noelia Oncina y Montse Puche. Soy Emilio Orgojo, buenos días.
Hola,
dos leyendas vivas del balonmano de chicas en este país y que las tenemos en el programa 300. Es que Luis se lo prepara esto un poco a fondo, ¿sabes? Oye, vamos a ver, yo por lo que decís vosotras, estoy de acuerdo en que esta liga va a ser bonita y bastante igualada. Y mira, Montse, que ha vuelto a sus finales como jugadora, ¿verdad? Otra vez ahí al Levante, ahora estás ahí peleando, pero va a ser una temporada bonita, ¿no os parece, chicas?
Sí, yo creo que sí, va a ser una temporada muy, muy, muy disputada. Yo creo que lo bonito de la competición va a estar por la parte baja de la liga, entonces creo que todos estamos luchando por el mismo objetivo, que es sobre todo la permanencia, los que no tenemos tantos recursos como los supuestamente que están arriba, y en ese sentido va a ser una competición muy, muy, muy interesante.
Y además, Noé, este año, no nos olvidemos, bajan tres, solo sube uno, es decir, que la pelea, como dice Montse por ahí abajo, va a echar chispas, ¿eh?
Eso es, exactamente. Es que al final este año, pues eso, tenemos que cargarnos las pilas porque son tres los que bajan y al final, quieras que no, tenemos que dejarnos la piel en cada partido porque cada punto es importante y cada gol incluso también.
Además, esto lo hemos venido preguntando desde que hemos empezado esta temporada. ¿Vosotras sois partidarias de la reducción? ¿Os parece que tiene sus claroscuros? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que quizás es demasiado pronto, y más con la igualdad que va a haber por la parte baja de la clasificación. Creo que igual habría que haber esperado un par de añitos más para esta reducción, porque yo creo que los equipos van a más, los clubs van a más, y bueno, a día de hoy creo que cualquiera puede dar un susto a los que supuestamente tienen que estar arriba, sobre todo cuando juegas de local, entonces creo que igual es demasiado pronto para esa reducción.
Como sabéis, Noé, Montse, hoy estamos en nuestro programa 300, lo estamos celebrando. Mucha gente se ha querido sumar.
Por cierto.
Muchas gracias.
Exactamente, felicidades.
Gracias. Mucha gente se ha querido sumar a nuestra celebración de estos 300 programas de Derrosca. Y hoy van a estar con nosotros pues los representantes, yo diría, más importantes del deporte español y uno de los dos hombres más influyentes del balonmano mundial y, por supuesto, todo el balonmano español en pleno, con el presidente de los clubes, jugadores, jugadoras, entrenadores, árbitros, una amplia, acreditada, top, como se dice ahora, y muy calificada representación de nuestro balonmano. No va a faltar nadie. El primer saludo nos lo quiere enviar el gran, carismático presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Hola, soy Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y quisiera dar una felicitación muy fuerte al programa de Rosca por la celebración de los 300 programas emitidos. Ojalá podamos dentro de poco tiempo volver a felicitarles por otros 300 más. Enhorabuena a todos.
Gracias a Alejandro, que ha querido estar con nosotros. Seguimos hablando del balonmano femenino porque la Copa EHF, en esa primera ronda, Mekalle Athletic Guardés no ha tenido ningún problema con el conjunto griego. Dos palizas, 42-9, 41-12, y lo que se esperaba, ¿no, Noé?
Sí, al final, bueno, es un equipo que es bastante flojito y, bueno, yo creo que era bastante obvio que iba a ser un partido bastante solvente para el Mekalle Athletic Guardés. No iba a haber ningún problema.
Monse, la siguiente ronda, esa es otra historia. Juegan contra el famoso Hipo austriaco. No sé si sigue siendo el que vosotras habéis sufrido.
Yo creo que no. Ya no, ¿verdad, Monse? Que ese Hipo es historia viva del balonmano, pero no es ya, creo, ¿eh?
No. En el momento en el que Prokof, creo que se llamaba el que llevaba todo, todo el cotarro de Hipo Bank, fue sancionado y le sancionaron ya de por vida. Yo creo que Hipo Bank fue bajando sus prestaciones, fue... No tenía tantísimos recursos como tenía entonces, que en la época en la que nosotros nos medíamos contra ellas y que era prácticamente imposible, porque tenían una selección mundial a base de talonario, era un equipazo.
Es que, en esa época que decís vosotras, chicas, aquello era, como tú apuntas, una selección mundial, porque nacionalizaban austriacas de todo tipo, rusas, lituanas, alemanas, o sea, era aquello era un chollo, vamos.
Las mejores jugadoras del mundo prácticamente acababan todas en el Hipo Bank, además cobrando una pasta a unos niveles impresionantes y unas jugadoras con una calidad... incuestionable, o sea, aquello era luchar contra un muro, ¿no? Muchas veces, porque era exagerado.
Bueno, pero le decimos a las chicas, a las gallegas del Guardés, que el Hipo Bank ahora es otra cosa, ¿verdad? Que no tienen que ir pensando que se van a encontrar con un equipo galáctico, ¿no?
No. Vale. Ahora ya la cosa ha cambiado, creo que ya está todo mucho más igualado a nivel europeo, entonces... Hay otros equipos, otros países que están apostando fortísimo por el balonmano femenino y en ese sentido están un pasito atrás. No es la fortaleza y el equipazo que tenían un año tras otro y que, bueno, creo que es el equipo que más Champions tiene, o sea que... historia pura del balonmano femenino a nivel mundial.
Noé, ¿te parece oportuno, pensando en ese Mundial 2021, el plan de tecnificación de la española de balonmano con el objetivo 2021 que ha comenzado a ir con las jugadoras? Hay que pensar un poquito más allá del día a día, ¿verdad?
Sí, al final es importante que las jugadoras vayan supliendo un poco el tema de los entrenamientos. Y es verdad que si tú quieres mirar a un largo plazo, el listado de jugadoras, por decirlo de alguna manera, tiene que ser más amplio, porque nunca sabes dónde o cómo puede llegar cada una de las jugadoras. Entonces, bueno, también es cierto que tampoco queda mucho tiempo, que estamos en el 18, pero sí que es cierto que el abanico de posibilidades tiene que abrirse un poquito y que cuantas más horas y más posibilidades de entrenamiento tengan, pues va bastante mejor, eso por supuesto.
Porque, Monse, la cita del 21 es importantísima para el balonmano femenino en nuestro país.
Sí, claro, va a ser una referencia aquí en el deporte español, entonces yo creo que no hay que desperdiciar la oportunidad que tenemos de poder transmitir y poder vender este balonmano, que yo creo que cada día va más, todavía le queda muchísimo por trabajar, como bien dice, ¿no? Quedan solamente 3 años y yo creo que todo el trabajo se queda corto, cuanto más se trabaje muchísimo mejor.
Se nos acumulan los saludos, las felicitaciones. Por supuesto, quien no podía faltar en las felicitaciones es el presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez de Barrio Canal.
Bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes del programa de Rosca, que cumple 300, sus 300 edición. Por supuesto, a todos los que lo elaboran. Y una gran satisfacción por parte de COPE poder contribuir a uno de los deportes más hermosos que puede haber, la práctica del balonmano, sin duda para los que lo realizan y sobre todo para los que lo ven, es un auténtico espectáculo. Por eso, animaros muchísimo a continuar en este contar a la sociedad española y a la sociedad mundial esta maravilla de deporte en el que España es sin duda una de las grandes potencias. Muchas gracias.
Y ya para ir terminando, Noé, ¿favorito este año para ganar la Liga el Veravera? ¿O crees tú que va a haber esa pelea otra vez con Rocasa y con Mekale Atlético Guardes? ¿Está un pelín por encima el Veravera este año?
Bajo mi punto de vista, yo creo que el Veravera está un puntito por encima. Pero como hemos estado hablando antes, tanto Moncho como yo creo que... En cualquier momento algún equipo puede pinchar y tiene que estar siempre al 100% para que alguien no te quite el problema. Pero sí que creo que por plantilla, Veravera creo que está un puntito por encima de los demás.
Bueno, Monse, tú ese equipo que le dejaste campeón, que saliste por la puerta grande, favorito, ¿no?
Sin lugar a dudas. La plantilla que ha conformado este año Superama la Veravera creo que está por encima de cualquiera, tanto de Rocasa... Bueno, de Rocasa, dependiendo un poco de la evolución de ciertas jugadoras que el año pasado no pudieron disputar muchos partidos, pero por encima de Rocasa y Guardés yo creo que están. Ojalá yo hubiera podido contar con una plantilla como la que tiene este año Veravera. No fue así y desde luego yo lo veo muy por encima del resto.
Pues fíjate si tiene mérito. Con la plantilla que tenías fuiste campeona. Si llegas a tener esta, te sales del mapa. Así que...
No, hombre, no.
Si
no,
tenías
hombre,
muchas
no.
lesionadas, no sé. Si es que parece que les decías descansar, pero claro, obligadas por las lesiones. Claro. Eso no era.
Sí, también. Pero bueno, esas son cosas que...
Sí, pasan.
Que durante la competición pasan y que tienes que tener en cuenta. O sea, tienes que saber que la temporada es muy larga y que fíjate lo que le ha pasado a Morvedre, que una de sus mejores jugadoras pues ahora sí, ha tenido un problema grave y eso nos puede pasar a cualquiera. Yo voy a tocar madera porque no me pase a mí otra vez, otro año, y seguramente que alguno lo va a tener que sufrir como otros equipos, pero vamos, que es lo que hay, así es la competición y puedes contar con ciertas jugadoras y de repente ya no las tienes el partido siguiente. O sea que yo he aprendido eso muy bien, esa lección la tengo muy bien aprendida.
Pues nuestra tertulia de balonmano femenino con dos grandes del balonmano español, con dos leyendas como Noé Oncina y como Monse Puche. Todo un lujo tenerlas en este programa. Un fuerte beso para las dos, hasta otro día.
Un abrazo.
Adiós, chicas, que os vaya bien todo.
Gracias. Uno de los locutores más emblemáticos de nuestro país y que quiere estar también con nosotros es el grande de Carlos Herrera.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Herrera Carlos y, hombre, 300 programas no está nada mal. Y la perspectiva de hacer 300 más, que es la que tenemos cuando todos nos enroscamos en esta rosca de mi querido Luis Malvar, al que le deseo todo lo mejor. Como siempre, como tantos años trabajando juntos aquí en la casa, y a todos los oyentes de este interesante espacio, un fuerte abrazo.
Y ahora es el momento en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. En el día de hoy, tan especial para nosotros, nos acompaña, y desde luego no podía faltar, uno de los padres de este programa y que siempre contamos con él, con sus buenos comentarios y sus interesantes reflexiones. Es nuestro buen amigo y mejor compañero, Fernando Urra. Sepamos de qué nos habla hoy el grande de Fernando.
Hola, gente de Rosca. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder estar hoy en este capítulo 300 del podcast con vosotros. La verdad es que tiene mucho mérito llegar a la cifra, con un espacio además semanal y durante 8 temporadas. Recuerdo con mucho cariño el cómo se gestó este proyecto cuando en esta casa, en la COPE, era una época de grandes cambios, ¿eh? La llegada de tantos profesionales nuevos en deportes y el inicio de lo que ahora, se puede decir sin problemas, es un proyecto líder. Me gusta mucho, Luis, cuando presentas cada capítulo del podcast y hablas de un equipo generoso de personas que componen De Rosca. Me gusta porque es muy cierto. Pocas personas saben el esfuerzo que viene suponiendo para Amón, para Emilio, para Chema, lo que fue para mí, también las horas y el trabajo desde la producción, desde la técnica, desde el equipo de firmas y comentaristas, y no puedo dejar la casa, el esfuerzo que ha hecho COPE, ya que tienen un estudio durante todas las semanas en diferentes emisoras, en Valladolid, en Logroño, en Pamplona, en Madrid, supone un esfuerzo muy grande de medios por parte de la emisora. Todo esto sin presupuesto, solo con esa generosidad que menciona Luis y que tiene el balonmano siempre en primer lugar. La única recompensa del esfuerzo es que pueda haber un espacio semanal en el que se hable solo de nuestro deporte. Gustará más, gustará menos, pero semanalmente se puede hablar de balonmano. Otra de las cosas que creo que deben ser destacadas de los 300 capítulos es que, por aquel entonces, hace 8 años, hablar de un podcast era chino. Pero De Rosca, de repente, colocó al balonmano en el camino que ya había abierto el fútbol internacional y el baloncesto entre los deportes que tenían este espacio reservado dentro de las grandes cadenas de radio generalistas y el podcast. Fue un momento pionero, lo que tiene su relevancia, pero lo mejor es que ese momento pionero sigue vigente. De Rosca sigue vivo y con vocación de continuidad. COPE puede decir con orgullo que es la cadena generalista que realmente apuesta por el deporte del balonmano y que lo hace con el formato, además, que es presente y futuro, el podcast. Por todo esto, enhorabuena, gracias y ánimo. Enhorabuena por lo hecho. Gracias por dejarme formar parte de esta familia de De Rosca y ánimo para seguir con otros 100, no, 300 programas más. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
También tenemos el placer de contar en nuestro aniversario con la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes. Una gran deportista con una personalidad que yo diría adorable. María José Rienda.
Hola Luis, soy María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Quiero felicitarte a ti y a la cadena COPE por llegar con De Rosca a los 300 programas. Realmente tiene mucho mérito alcanzar esta cifra tan importante, también hablando del balonmano, un deporte espectacular que contiene unos valores ejemplares y sabemos que eres un enamorado de este deporte y desde el Consejo Superior de Deportes pues queríamos felicitarte a ti y a tu emisora por dar la visibilidad y el cariño a un deporte que no es de los más mediáticos pero que nos ha regalado grandes éxitos en el deporte español a todos los niveles, de tanto por clubes como selecciones españolas masculinas y femeninas en sus diferentes categorías. Quiero animaros a que sigáis en esa línea porque los 500 programas los tenéis muy cerquita o a tiro de rosca. Daros la enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. She lets me go. She wants me, then she done. She's the leader, and I follow my love. Hoy tenemos el gran privilegio de entrevistar a uno de los dos hombres más importantes dentro del mundo del balonmano a nivel mundial. Es el presidente de la Federación Europea de Balonmano, de la EHF, el señor Michael Biederer. Fue elegido presidente de la EHF en el año 2016, sucediendo a Jan Briol. Biederer tiene 62 años de edad, nacido en San Wolfgang, Austria, un hombre ligado al balonmano desde hace más de 4 décadas, que jugó en el equipo de Viena, buen jugador, también fue internacional con Austria, árbitro, secretario general de la Federación Austriaca. En 1992 llegó como secretario general de la EHF y desde el 17 de noviembre de 2016 es el presidente de la Federación Europea. El pasado mes de mayo, Michael Biederer tuvo un gran detalle al venir a Madrid para presenciar en directo la final de la Copa del Rey y así apoyar al balonmano español. Todo un gesto de amistad que le honra. Hoy también con nosotros está un buen amigo nuestro, Óscar de Lama, para ayudarnos en la traducción de las entrevistas con el señor Biederer. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
Hola, buenas.
Hello Mr. Biederer, welcome to the program, the Rosca of the Cadena COPE in Spain and our program number 300.
Good morning, pleasure to be with you.
Hello, good morning to everybody.
¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tiene el balonmano?
Sí, dice Michael que está creciendo el desarrollo en toda Europa. Estamos contentos con ese desarrollo, fundamentalmente conectado con los eventos importantes de balonmano. Pero que también entiende que hay algunos mercados en los que algunos clubes o algunas federaciones nacionales tienen retos fundamentalmente generados o fundamentalmente asociados al desarrollo económico, que todavía algunos tienen problemas.
¿Qué supone el contrato de la Federación Europea de Balonmano con Infron y Perfon de más de 500 millones de euros por el periodo 2020-30, que es todo un récord en el mundo del balonmano?
Right. From point of view of the EHF, it was the right time to start the tender process.
La EHF ha sido pionera y entiende que es el momento adecuado en lanzar un proceso de selección para poner en venta o para poner en venta de forma unificada todos estos derechos, y entiende que el proceso se cerrará por encima de los 500 millones, va a estar entre 500 y 600, y desde luego por encima de los 520, y entiende la EHF que es un grandísimo avance. Pero destaca, Michael, que no solo financiero, que también es importante, sino también desde un punto de vista de comunicación. Hay muchos detalles que se respetan para darle mucho más alcance al mundo del balonmano, que es lo que se necesita. No solo finanzas, sino también
para la media presencia en el futuro. Dicen que la relación entre la EHF y Alemania, de alguna forma, son demasiado amables con los alemanes.
So first of all, we have a brotherhood, as you call it, or sisterhood relation to all stakeholders in handball. And as it is the case,
dice que tenemos una hermandad con no solo con Alemania, sino con todos los socios, que la relación es estrecha con todos los socios de la EHF. Y también es verdad que, como en cada familia, a veces las relaciones son buenas y a veces son malas. Pero sí que es cierto que necesitamos la comunicación con ellos. Y tanto con las ligas de otros países, como la Liga Fuertes, como la Liga Francesa, como la Soval en España, con quien la relación es muy, muy cercana, tenemos una relación cercana. Y, por supuesto, que no priorizamos a ninguna. Tenemos el criterio muy claro con todas y nos tenemos que asociar y negociar con todas, y a todas las entendemos como socios o como partners en un proyecto que es común.
From our point of view, there is no other relation than to those other bodies who are in a close contact with us. If I may add, there is a classic example. We were not able to.
Añade Michael que un ejemplo que responde muy bien a lo que tú planteabas, Luis, es que no estamos encontrando espacios para la liga alemana para que se asocien con los espacios buenos de los clubes, y que hemos añadido una plaza para la liga francesa que le hemos quitado a la liga alemana, con lo cual esto demuestra muy claramente que trabajamos con nuestros socios, vengan de donde vengan, del norte, del sur, del este o del oeste, y nuestro interés es el desarrollo del balonmano.
Los aficionados al mundo del balonmano se preguntan por qué la EHF no sancionó de manera ejemplar al Rhein-Neckar-Löwen cuando jugó su segundo equipo el partido de la Champions ante el Kielce, y insisto, mucha gente se lo pregunta.
First of all, we find it unacceptable, and even the result of that,
lo primero es que es una situación inaceptable desde el punto de vista moral y ético. Y la EHF entiende que, además de que encima perdieron el partido, perdieron la eliminatoria, perdieron el partido de la Liga Alemana, o sea que fue una situación nada positiva y que fue un daño para el balonmano. Todo bien, la realidad es que la EHF está obligada a seguir la normativa y está obligada a dejarle el respeto al espacio, al Rhein-Neckar-Löwen y a cualquier club asociado, a que siempre que se ajuste la normativa no podemos hacer ningún castigo. En este caso, el Rhein-Neckar-Löwen utilizó jugadores que la normativa le permite porque había inscrito al principio de la temporada y empleó a esos jugadores. Tampoco tienes el derecho a decirle qué jugadores emplear o qué no, pero sí que es verdad que hizo daño al balonmano, y también pasa en fútbol. En fútbol pasa que a veces puedes jugar partidos con otros jugadores que no tengan el nivel con el equipo titular y cada club toma esa decisión. La EHF lo lamenta, pero lamentablemente no podemos hacer ningún ejemplo ni ningún castigo más que hacer las declaraciones de que no nos gustó y que hizo daño al mundo del balonmano en global.
¿Qué supone la Champions League y los europeos para la EHF?
Both the competitions, the Champions League.
Respecto a la Champions League, la primera puntualización es que son las Champions League. Es muy importante para nosotros la Champions League femenina. En los últimos años, y con el ejemplo de la Final Four en Budapest con más de 13.000 espectadores, entendemos que tenemos una competición maravillosa. Es muy importante también la Copa EHF, en el que hay muchos equipos implicados y es muy importante para el desarrollo del balonmano. Y sobre todo es muy importante desde el punto de vista inspiracional. Los niños y los jóvenes miran a lo más alto, al top del top, y la Final Four de Colonia es el faro en el que tenemos una atracción mediática que no es para, que no se paraleliza en ningún otro evento de balonmano del mundo. Respecto a las competiciones de equipos nacionales, es otro cliente a la que la IHF atiende de forma muy importante y en el que es muy importante el desarrollo, en el que es muy importante el desarrollo del balonmano en Europa para grandes y para pequeños países, en el que los equipos nacionales tienen fans de todo el país, con lo cual la atracción mediática puntual también es muy importante para nosotros. Con lo cual, ambas competiciones con la declaración explícita de que la Champions League son dos Champions League.
Also the high quality of the Euros is an important asset.
¿Se tiene pensado subir los premios de esa Final Four de la Champions League, tanto masculina como femenina?
We have to see that we are working in a close cooperation with the clubs.
Este es un tema que no corresponde únicamente a la IHF, sino que tenemos que validarlo con los clubes. Nuestros socios son los clubes y ellos son muy importantes, vamos, clave para la competición. Y la nueva serie que comienza en el 2020 nos permite tomar la decisión sobre qué tipo de estrategia implementar. El principio básico es distribuir las ganancias entre todos los que aportan a ello, pero también el obtener un resultado óptimo, tanto mediático como de desarrollo del balonmano. Entonces es muy importante el que nos asociemos a los clubes. No será una decisión unilateral de la IHF, sino que lo trabajaremos, y ya te digo, con el horizonte de empezar en 2020, con los clubes.
En el europeo masculino 2020 se jugará por primera vez con 24 equipos y la EHF creo que ha pedido también que el Mundial de Egipto 2021 sea con 32 equipos. ¿Por qué se hace esta petición y si se va a conseguir?
The step to increase the number of participants on a European level is directly.
El paso a incrementar el número de equipos está ligado a el número de equipos que participan y al número de equipos de calidad que participan. Está subiendo el nivel de calidad y entendemos que tenemos muchos equipos con cierta calidad que ya permiten tener un campeonato con 24 equipos en Europa de mucha calidad y de interés tanto para el espectador como para los aficionados. También hemos hecho un estudio y un análisis de los últimos campeonatos y el 75% de los equipos era siempre el mismo y solo unos pocos cambiaban, con lo cual darle oportunidad a unos nuevos países o unos nuevos equipos nacionales que vayan entrando en los europeos es muy positivo, o entendemos que sería muy positivo para el desarrollo del balonmano en esos países. Y luego, respecto al campeonato del mundo, dependiendo de los últimos cambios de las calificaciones, Europa ha ido perdiendo alguna plaza, se han hecho cambios en América en división en dos confederaciones, y eso entendemos que es negativo para el campeonato del mundo, y la forma de fortalecer es justo aportando lo que Europa puede aportar, que es equipos de mucho mayor nivel, ¿no? También estamos viendo equipos creciendo en otras partes del mundo, en Asia, en África, en Latinoamérica, pero entendemos que Europa puede aportar mucho más al campeonato del mundo. Y uno de nuestros objetivos es fortalecer también el campeonato del mundo, con lo cual apoyamos esa postura de los 32 equipos.
Enough good teams from Europe, it will also contribute to the success of a world championship.
¿Cómo ve al balonmano español después de la dura crisis que ha sufrido? ¿Le preocupa?
It was definitely
ha sido muy negativa la tendencia en los últimos años, la hemos seguido muy de cerca y personalmente tengo la experiencia de haber estado en España en muchos eventos excelentemente organizados, de todos los niveles, de todo tipo de competiciones. Y evidentemente es una preocupación para todos nosotros. Y la impresión, sin embargo, es positiva. La impresión es que Asobal está retomando el pulso de un crecimiento poco a poco y consolidado y que a todos los niveles en España está volviendo a intentar con sentido el volver a crecer.
Asobal competition gets stronger and stronger. On the other hand, we have to see that the Spanish national teams are playing on a very high level.
En otro sentido, también el equipo nacional, los dos equipos nacionales españoles juegan a un grandísimo nivel. Y hay que destacar que esto, igual que ha pasado en otros países, que antes no pasaba en España, pero que ahora sí, los jugadores y los entrenadores están fuera. Y los jugadores y los entrenadores están fuera porque tienen un grandísimo nivel educativo y un grandísimo nivel de formación que exportan fuera y luego revierte el talento en el equipo nacional, tanto masculino como femenino.
within the last years was still an ongoing good one.
El balonmano en Europa, en otros países, ha salido de la crisis, pero hay que seguir en alerta, puesto que en algunos grandes equipos masculino y femenino parece que tienen problemas de dinero.
We are facing these challenges even on the level of Champions League clubs, also due to the fact.
Estamos incluso en el nivel de la Champions League teniendo algunos problemas o viendo clubes que tienen algunos problemas con problemas económicos, que pasa porque o bien las ligas no están desarrolladas a un nivel tan profesional como pasa en las grandes ligas, en la Bundesliga, en la Soval, en Francia. Y eso se está supliendo de dos formas. Una, con ligas transnacionales, como por ejemplo la CEJA League, que incluye países de diversos países del este de Europa, y con otro, con desarrollo de proyectos económicos que están mucho mejor fundados. Pero sí que es verdad que nos preocupa y que lo que tratamos nosotros es de colaborar desde el punto de vista de crear una competición atractiva, crear premios, crear ayudas al desarrollo y conseguir un producto que llene las arenas y que atraiga espectadores que paguen por un producto de calidad.
¿Cómo se puede llegar a la audiencia más joven para que le guste el balonmano con tanta competencia que existe?
This is one of the challenges of our sport. We are a traditional sport.
Es cierto que es uno de los retos más importantes el atraer gente joven. Tenemos una ventaja y un inconveniente, y es que somos un deporte con muchísima historia, un deporte desde el punto de vista tradicional, pero eso tiene también sus inconvenientes. Y igual que tenemos mucha base consolidada de aficionados, tenemos un reto de atraer nuevos aficionados. Es verdad que hemos hecho cosas en los últimos años, grandísimos eventos, grandes espectáculos, las Final Four son espectaculares, las competiciones de naciones son espectaculares, el juego es mucho más rápido, se han hecho adaptaciones del reglamento para favorecer eso y para favorecer las retransmisiones televisivas, pero también es cierto que la demografía última de los jóvenes les lleva a tener muchas opciones de ocio, ¿no? Y en este sentido, el nuevo contrato con Infront que estamos negociando, que estamos pendientes de cerrar, comparte esa preocupación e incluye explícitamente el tema de juegos de ordenador, redes, desarrollo mediático y, como decía antes, no solo es el dinero, no solo es el ingreso, sino que es la preocupación por el desarrollo de esa comunidad. Y en este sentido, no solo es la IHF, la IHF tiene que colaborar con las federaciones nacionales, a quien de verdad corresponde la promoción del balonmano en sus países, y con los clubes, con los equipos, con las ligas, es muy importante. Es un camino de ida y vuelta, de colaboración entre todos.
¿A usted le gusta el dicho, tienes que conocer el pasado, entender el presente para dar forma al futuro? ¿El balonmano lo está haciendo?
Totalmente.
El balonmano lo está haciendo, en la IHF lo estamos haciendo, es nuestro trabajo del día a día. Estamos conociendo el pasado, conocemos el pasado, tenemos un pasado muy fuerte, de mucha historia. Estamos utilizando a las personalidades, a los famosos, a los antiguos jugadores que tienen mucho carisma. El material que tenemos, los datos que tenemos, estamos en el presente utilizando mucho trabajo de data mining para encontrar datos, encontrar tendencias y con eso construir el futuro. Con todos esos datos que tenemos y que estamos trabajando, construir el futuro. Vuelvo a repetir, el contrato del 2020 al 2030 genera seguridad, pero también permite a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a nosotros mismos, un desarrollo técnico con garantía hacia el futuro y, diría más, nos obliga a nosotros como EHF a desarrollar y promocionar el balonmano.
Vamos terminando, señor Widerer. ¿Por qué perdió la candidatura de Francia, España, Bélgica, el Europeo 2022?
At the Congress in Glasgow, there we were in a unique situation that we had top candidates for the different competitions.
Sí, respecto a la pregunta, el Congreso de Glasgow fue muy específico porque coincidía que había candidaturas de muy alto nivel y que sobre todo se daban los campeonatos de dos eventos, se daban los de 2022 y también los de 2024. Con lo cual, las federaciones europeas, los que tenían que tomar la decisión, tenían que decidir cómo estructurar esos dos campeonatos, no solo uno. Entonces eso fue muy relevante. Es verdad que las candidaturas tenían todas mucho nivel, pero entiendo que la candidatura de Hungría y Eslovaquia trabajó mucho mejor las relaciones públicas, trabajó mucho mejor el desarrollo y la inversión que hay que hacer para este tipo de elecciones, y se llevó el gato al agua al final, venciendo a las candidaturas que existían adicionales, ¿no? Y el hecho de tener otras dos candidaturas, como la del 2024, que finalmente se lleva a Alemania, también hacía la decisión bastante más compleja que habitualmente, ¿no? Y en ese sentido entiendo que el valor añadido de la candidatura de Hungría y Eslovaquia fue la inversión que hicieron en el network, en el desarrollo de relaciones públicas y de convencer uno a uno a los votantes.
And I think among the European Federation at the end of the day, the network situation gave the made the decision.
Thank you very much for the interview, Mr. Biederer. It has been a pleasure and an honor to speak with you. Thank you very much, Mr. Biederer.
It was my pleasure and thank you, Oscar.
No worries, Michael. Thank you very much.
Hasta aquí la entrevista con Michael Biederer, presidente de la Federación Europea de Balonmano. Es un placer poder hablar con gente tan importante en el mundo del balonmano y por eso ha sido nuestra entrevista estrella en el programa 300.
Representando a los equipos españoles en la máxima categoría, se suma hoy con nosotros el presidente de la Liga Asobal, Adolfo Aragonés.
Hola, soy Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, y lo que quería decir es la más grande felicitación posible al equipo de la COPE, a Luis Malvar. 300 programas, son muchos programas, son muchas cosas que contar y han contado, y siempre dando la verdad y dando la noticia por delante de mucha gente. Seguir así, ánimo. Luis, un fuerte abrazo.
La temporada pasada fue elegido como mejor jugador joven del mundo Dicamen a sus 20 años de edad. El lateral derecho del FC Barcelona es una pieza fundamental, pese a su juventud, en la selección de Francia, con la que ya ha sido campeón del mundo en 2017. Un Dicamen que no se prodiga mucho en entrevistas y que hemos tenido el placer de charlar con él sobre muchas cosas del mundo del balonmano. Muy interesante el diálogo y la entrevista con Dicamen.
Bueno, Dica, con 20 años, mejor jugador del mundo, 17, 18, casi nada, ¿eh? Con esa juventud.
Mejor jugador del mundo no es exactamente eso, pero de los jóvenes sí. Pues la verdad es que estoy feliz de esta recompensa, pero para mí ya ha pasado y estamos empezando una nueva temporada, así que quiero ponerme otra vez para trabajar duro y ganar títulos otra vez con mi equipo.
Pieza clave con la selección de Francia, con la juventud que tienes en ese lateral, supongo que para ti tiene que ser un orgullo, ¿no?
Sí, también es un orgullo de poder jugar con el equipo de Francia, porque para mí esta camiseta es muy importante. Y la verdad es que jugar tanto tiempo con ellos lo disfruto mucho, pero también hay otros jugadores en mi posición que son buenos y que ayudan al equipo. Entonces hoy, por ejemplo, puedo jugar 30 minutos, puede ser que mañana será un otro. Entonces compartimos el tiempo de juego y yo estoy contento si juego.
Bueno, ¿a por la tercera Liga Asobal?
Sí, porque venimos aquí para ganar este título, porque para nosotros es importante y es el inicio de la temporada también, entonces hay que ponerse ya directamente para nosotros, para demostrar que estamos aquí, porque trabajamos muy duro en los entrenos y yo creo que es por estos partidos que trabajamos tan duro. Entonces sí, queremos ganar este título y después seguir nuestro camino.
Oye, ¿qué se siente cuando uno juega contra un equipo de tu país natal como es Francia? ¿Es una sensación especial?
No. Bueno, a la gente, a mucha gente le gusta jugar contra la Francia, entonces, no sé, No sé, la verdad es que no sé. Todo el mundo quiere jugar contra el equipo de Francia y pues creo que es igual un poco en Asobal. Todo el mundo quiere jugar contra el Barça y cuando juega contra el Barça se pone a su máximo nivel. Pues a nosotros también nos gusta eso porque entonces significa que va a ser un partido difícil cuando es con la selección o con el Barça. Entonces siempre hay que estar al 100% y nos gusta eso.
Oye, el año pasado lo peor fue pues la eliminación de la Champions con el Montpellier. ¿Qué os pasó realmente en esa eliminatoria?
Sí, era muy difícil estos dos partidos. El año pasado era una temporada muy difícil por varias cosas, lesiones o varias cosas. Y la verdad, cuando hemos jugado contra Montpellier, hemos dado todo, claro. Pero nos faltaba algo y ahora no puedo prefiero hablar de ahora que de antes, porque para mí es muy difícil de hablar de esta eliminación, pero es lo que hay y con eso también ayuda a jóvenes como yo, por ejemplo, a crecer como jugador y como hombre. Entonces ahora esto ha pasado, ahora ya quiero empezar de nuevo esta temporada y quiero empezar después de la Supercopa, la Liga y después la Champions.
Dica, con la edad que tienes, campeón del mundo en el 2017, medalla de bronce en el europeo, ¿satisfecho con la evolución que llevas? Todavía te queda mucho por crecer, ¿no?
Claro, todavía me queda mucho para ser el jugador que quiero ser, pero sí, soy contento de lo que estoy viviendo con el Barça o con la selección, pero lo digo de verdad que esto para mí no es nada y quiero muchísimo más y espero que lo vaya a ser.
¿El balonmano actual va para todos atacar, todos defender? ¿Se acabaron los cambios?
Creo que es este camino que estamos haciendo, porque hay bastantes equipos que ahora intentan hacer solo máximo un cambio, entonces porque el juego va muy rápido, de arriba para abajo, entonces hay un momento que sí, no podías hacer cambio, o podías, pero lo tienes que hacer rápido, pues es eso.
¿Has encontrado mucha diferencia del balonmano que se juega o se jugaba en Francia al de la Liga Española, la Liga Sobal?
Sí, claro. Yo solo he hecho un año en Francia de profesional, pero he notado la diferencia muy, muy claro. En España es muy táctico, tienes que tiene cabeza, piensa, es realmente un juego. En Francia hay más contactos, es más físico, pero también hay que tener cabeza en Francia, pero es más físico y aquí son mucho más tácticos.
Oye, que haya bastantes jugadores franceses en el Fútbol Club Barcelona, supongo que eso facilita la integración en el equipo y mismamente con la llegada de tu compañero y me imagino que tu amigo Ludovic Fabre.
Ya, claro, para mí cuando llegó era fácil, porque había Chouf y Timo, pero él no estaba antes, pero ha llegado igual que yo, entonces era fácil para mí de la adaptación, pero claro, para Ludovic es mucho más fácil porque no hay solo Chouf, sino que estoy, hay Timothée y también Yanis, Ludovic y yo somos de la misma edad, de la misma generación, perdón. Entonces sí, claro, yo creo que para él le ayuda mucho a adaptarse al equipo, además que hay algunos españoles que hablan también francés.
La llegada de los refuerzos esta temporada, nuevos compañeros, nuevos jugadores, hace más fuerte, más potente al Barcelona, sobre todo en Europa. Ya no hablamos de la Liga Española, hablamos de Europa.
Ya, yo creo que hemos hecho un buen, no sé cómo se dice, la gente que ha venido son buenos y ya creo que tenemos un buen equipo para luchar por todos los títulos, pero es así, siempre el Barça quiere ganar todos los títulos y cada vez yo creo que no hay un mejor equipo, no sé cómo lo puedo decir, que no es solo este año que tenemos un buen equipo, el año pasado también había un buen equipo, solo faltaba cosas y es esta diferencia que es eso que hace la diferencia después en Europa, pero claro, tenemos un buen equipo y estamos esperando lo bueno.
Y en Europa este año el objetivo estar en la Final Four, por lo menos de Colonia, ¿no?
Estar en la Final Four, porque el año pasado no fuimos y este año creo que es en la cabeza de cada uno. No voy a hablar para ellos, pero para mí es en mi cabeza, seguro. Quiero ganar la Liga Sobal, la Supercopa y todo, claro, pero lo que tengo más en la cabeza es la Champions, porque para mí es un sueño de poder ganar esa Champions en el Barça. Y con lo que ha pasado también el año pasado, el mínimo será de ir para mí en el Final Four. Y después en el Final Four ya hablaremos.
Oye, en Francia, relevo generacional, se marchó Narcís, Omeyer, Igu. Llegáis jugadores, bueno, ya habéis llegado como tú, como Remilly, como Ludovic. Se está haciendo un cambio generacional paso a paso con cabeza, ¿no?
Sí, porque es verdad que hay algunos que ahora quieren parar la selección y porque han vivido todo y hasta quieren cambiar. Entonces hay muchos jóvenes en equipo de Francia y como lo has dicho ahora, hay un intercambio de generación que está haciendo paso a paso, pero nosotros solo tenemos que esperar nuestro tiempo y cuando nos llama la selección ir ahí y jugar a 100%.
En el europeo de Croacia en las semifinales, España ganó, yo creo que contra pronóstico. ¿Os sorprendió España? ¿Dónde estuvo la clave? Porque no era la Francia que nos tenía acostumbrados.
Ya, pues creo que también en este partido pues era el único partido que hemos perdido de todo el torneo y la verdad es que en este partido España lo ha hecho muy bien y nosotros hemos intentado cosas pero no funcionaba. Puede ser que nos sorprendí a defensa o no sé, pero hay que solo poder agradecer a la selección española porque al final han ganado este torneo y hay algunos compañeros míos en este equipo, entonces que soy contento para ellos, pero este partido de Francia-España nos sorprendí, lo han hecho bien y ya está.
Y claro, ya para terminar, ¿qué le decimos al aficionado del Barça? Que aparte de intentar ganar todos los títulos, este año toca la Champions.
Sí, como cada año en el Barça vamos a intentar a ir al máximo, no es nivel, pero la máxima planta, no sé cómo lo puedo decir, entonces es el Final Four y intentar, claro, a ganar este título, pero también es un poco pronto para decir que vamos a ganar el título, pero la verdad es que ellos tienen que saber que estamos entrenando muy duro para poder ganar este título.
Dica, gracias por estar con nosotros, enhorabuena porque eres un jugador joven, un jugador ya que está en el top, que está en la élite, que como tú decías te queda todavía mucho por evolucionar y que sin lugar a dudas vas a ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.
Muchas gracias.
Por supuesto que se suman con nosotros en el día de hoy nuestros grandes amigos y sobre todo compañeros de la familia COPE, el jefe de deportes de esta cadena, de la cadena COPE, Suáncar González.
300 programas, ahí es nada. Eso es lo que ha conseguido De Rosca a lo largo de unos cuantos años. Y Luis Malvar al frente con un equipo que ha logrado que el balonmano interese a mucha gente y durante mucho tiempo. Desde aquí mis felicitaciones, porque De Rosca ya tiene 300 programas y estoy seguro que algún día vamos a soñar con vivir hasta los 1000 como mínimo.
También quieren participar grandes de la comunicación, Paco González, Pepe Domingo Castaño, al frente del programa líder de los fines de semana de la radio española Tiempo de Juego.
Hola, queridos derrosqueños, enhorabuena Malvar, que cumpláis muchos programas más, 300, ¿no, Pepe?
300, o sea, 100,
como 300 más 100, millones.
Más 100, son 300 programas. ¿Este cuánto empezó? ¿De niño o cómo?
Sí, eran los etruscos.
Era un chavalín, era un malvariño. No,
¿los quieren a los de los 300?
Era un malvariño así pequeñito.
Espartanos, digo yo.
Hay que aguantar, Malvar, a por los 500.
Un abrazo.
Adiós.
Y para terminar este bloque de felicitaciones aparece nuestro gran, irrepetible y único Manolo Lama.
Cumplir 300, bueno, eso solamente está al alcance de Matusalén y de Luis Malvar y de Rosca. Felicidades, crack. Si usted quiere saber algo de balonmano, de Rosca, que estamos de cumpleaños. 300 programas.
Es el momento de estar en nuestra tabla redonda, en nuestro debate, en el día de hoy en De Rosca. Tras dos interesantes entrevistas, Juan Carlos, Chema, bueno, yo creo que el presidente de la EHF, de la Federación Europea de Balonmano, el señor Michael Biderer, ha dicho cosas interesantes, ¿no?
Y para sí. Mí ha dicho, con permiso, para mí ha dicho dos fundamentales. Tres, aunque una podríamos dividirla en dos. Cuando le has preguntado primero por el... bueno, presunto acercamiento entre la Federación Europea y la Bundesliga, al referirse a otras ligas, en España ha hablado de Asobal, no ha hablado de otra institución más que de Asobal.
Por algo será.
Claro, cuando luego le has preguntado por su opinión sobre el balonmano español, ha vuelto a hablar de Asobal. Hoy a alguno no le va a hacer muy bien la digestión.
Bueno, es que a lo mejor es la cruda y dura y pura realidad.
No, compañeros, soy Emilio. Si es que el señor Biderer, ¿qué va a decir? ¿Quién lleva la Liga Asobal de élite en
luego,
España? Como, dice, como ha apuntado Chema, ¿de quién va
Emilio,
a hablar?
Luego ha hablado de la potenciación del balonmano femenino. Ahí no hay Asobal. Y tampoco ha hablado de nadie.
Bueno, la verdad es que Luis lo sabe, vosotros también lo sabéis. Las relaciones son un poco tibias entre la europea y la IHF, si me apuras, con el señor presidente de la Federación Española. Que, bueno, esa labor de promoción que nosotros le decimos que no tiene por qué captar a todo el cónclave del balonmano español, y menos a Asobal, que ya tiene su padrino, sino, bueno, pues tiene muchas cosas que hacer en el fomento del balonmano a nivel nacional e internacional, y, bueno, pues parece ser que no está presente en sus oraciones ese tipo de cosas. Yo ha dicho también una cosa que es importante para el futuro del balonmano internacional. Ha hablado de un periodo 2020-2030 con más de 500 millones de euros de patrocinios económicos, lo cual son palabras mayores. Y bueno, pues le ha preguntado Luis también por el tema de si la Bundesliga tenía un trato de favor, más que nada por lo del rey Neckar Löwen del año pasado. Y ha sido muy explícito, ha dicho, mire, si el equipo tiene 24 jugadores y me ponen no a los titulares, no soy yo el entrenador que tenga que decir que tiene que poner. Ahora, nos ha parecido muy mal. Por lo menos fue claro.
Sí. A mí también me ha llamado mucho la atención sobre el presumible aumento a 32 equipos en el próximo Mundial.
Yo, eso es una milonga, eso ya a nivel...
No, pero él lo ha razonado muy bien. Él ha dicho que...
Fomento, ¿no?
No, que mantener el número actual de selecciones significaría sacrificar plazas en Europa, y no van a pasar por ahí, porque naturalmente ahora mismo quien le da enjundia al balonmano mundial es el continente europeo.
Es evidente. Que en los 32 esos del Mundial, que la IHF le parecerá muy bien para su expansión, te pueden venir, como digo yo con perdón, globeros, que, mira, de esos partidos de 44-12, pues cuantos menos haya mejor, ¿no? En un mundial, quiero decir. Pero bueno, si yo entiendo lo de Biderer, porque claro, él dirá, bueno, es que si aumento, aumenta también la participación de mis equipos continentales.
Sí, pero a lo mejor ahí vale. El trabajo es de la IHF, que lo que debería intentar es igualar el balonmano a base de fomentarlo ya. En zonas en progresión.
Pues eso también.
Os adelanto una cosa, Hassan Mustafa va a tragar y la IHF ya está pensando en el próximo Mundial 2021, que va a ser en Egipto, 32 equipos.
No, sí lo va a hacer. Pero ahora ya que has mentado a Hassan Mustafa, nuestro ínclito egipcio presidente vitalicio de la IHF, ahora se le viene un problema. Creo que la gente del balonmano lo sabe. Sí. El TAS, el Tribunal Internacional al que recurren, porque él, por no sé qué historia...
Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Dividió América en el norte y en el sur, uh-huh. Y protestaron los del sur, bueno, los que llevaban, digamos, el balonmano, porque arriba, pues chico, Estados Unidos no despega.
No, ni Canadá.
Ni Canadá. Entonces, le han dado la razón a lo de que siga siendo una sola federación, pero creo que el señor Mustafa dice, que él va a seguir haciendo lo que sea a pesar del TAS.
Se suma con nosotros, ya está, pues, en esta tabla redonda... un amigo, un compañero, casi un hermano en estos 300 programas de La Rosca. Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, bienvenido.
¿Qué tal Luis? Lo primero, enhorabuena por los 300, que no se hacen todos los días, y a por los 500, los 1000, los que hagan falta. Y lo segundo también, felicitarte porque no se tiene todos los días a un presidente de una europea como Biderer, y por lo que estáis contando, una entrevista y unos contenidos mucho más que interesantes.
Angelito, estarás moreno porque estás de vacaciones, creo, todavía, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Me acabo de incorporar.
Me cago en la leche, ya se te acabó lo bueno.
Ahora ya es cuando está negro.
Ahora está negro ya.
Sí, sí.
Es lo que pasa cuando uno vuelve.
Sí.
Yo digo, el Ángel Cárceles se nos ha ido ya a las Seychelles, o no sé dónde ibas.
No. Hemos estado por aquí cerca. Bueno, no te preocupes.
Yo, si me permitís, Ángel, bienvenido a tu casa de nuevo. Soy Juan Carlos desde Valladolid. Sí, te quiero...
Le quieres mucho, como nosotros.
Quiero hacerle un reconocimiento a la tremenda paciencia que muestra a través de las redes sociales. Eso, no es Ángel Cárceles.
Es verdad. Es el director general de televisión.
No, es el servicio de atención al cliente de Teledeporte.
Algo así, Ángel. Paciencia benedictina que tiene el Cárceles.
Cuando preguntan con educación hay que responder.
¿A qué hora es la alterofilia? Ahí está Ángel, que te lo soluciona.
Se responde lo que se puede, también es verdad, que... evidentemente uno tiene sus adscripciones, ¿no? Sus responsabilidades, pero obviamente, si te preguntan, insisto, con educación, pues uno intenta siempre responder a esa gente que evidentemente, si los tienes como seguidores, para eso están, ¿no? Para poder atenderles, si se hace con gusto.
Sí, pues Ángel, pero es que te preguntan hasta que por qué has cambiado el horario de los partidos y cosas de esas, como si fueras tú el que lo haces. Tú solo los narras y ya está.
Por supuesto.
Bueno, Ángel, ¿cómo ves la Liga Sobal esta temporada, que llevamos ya dos jornadas?
Pues la veo como otro paseo militar del Fútbol Club Barcelona. Eso va a ser indiscutible. Y la veo como el ver a cuántos récords va a batir, qué capacidad va a tener de golear a sus rivales, evidentemente también cuántas jornadas antes del final va a poder conseguir el título, porque después de ver el partido entre Ademar y Logroño, que evidentemente llegó quizá muy pronto a principio de liga, no dio la sensación de que ahora mismo ni riojanos ni leoneses puedan competirle al Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Y en cuanto a la Champions League, primera jornada, Barcelona hizo un mal partido, todo hay que decirlo, fue perdiendo de 7 goles, al final tuvo la oportunidad de empatar el encuentro, pero perdió de 1, que dentro de cabe no es mal resultado, porque hay que jugar la vuelta en el Palau, ganando de 2, ya las ganado en la Veras, y el Ademar de León, que en Finlandia se llevó un empatito, pero todos pensábamos que tenía que haber sumado los 2 puntos.
Por supuesto, a ver, lo de la Ademar en Finlandia es para hacérselo mirar, porque el balonmano finlandés, que sepamos, a día de hoy, a nivel de selecciones, tampoco es que sea nada del otro jueves, ¿no? Era un partido para haber sumado la primera victoria. No fue así, pero insisto, todas esas cosas, a principio de temporada, cuando los equipos todavía están en fase de rodaje, de adaptación, de conocimiento, de asimilar los sistemas, pueden hasta cierto punto resultar dentro de lo que cabe de la normalidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende, no es que me sorprenda, pero sí, viendo la plantilla, el Barcelona desaprovechó una inmejorable ocasión para haber conseguido su primera victoria en Mannheim, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en Europa, cuando tienes una pájara, cuando te dejas ir y hay momentos del partido en los que no consigues marcar y el rival te hace un buen parcial, luego ya es muy difícil remontar, ¿no? De todos modos, ya te digo, si miras la plantilla del Barcelona y miras que Xavi Pascual tiene eso, un auténtico equipazo, doblando posiciones, viendo cómo están ahora mismo estados de forma como el de Aleix, que parece absolutamente increíble que un chaval de esa edad, ya luz cagalones de auténtico veterano en ese extremo derecho, compartiendo posición con Víctor Tomás, obviamente a mí este equipo me da la sensación de que llegará a final de temporada acoplado y con opciones de pelear esa ansiedad de Champions que nadie esconde que es el gran objetivo de esta temporada.
También se suma a nuestra tertulia nuestro gran amigo, compañero y prácticamente casi casi hermano, como es Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas y felicidades por ese aniversario.
Muchas gracias. Gracias a todos vosotros que durante muchos años y durante todo este tiempo con nosotros conseguís que De Rosca sea un programa muy oído y programa a programa contar a la gente lo que es el mundo del balonmano. Bueno, Javi, hablaba Ángel de la Champions, del Barça, de la Ademar, también hemos hablado un poquito de la Liga Sobal. ¿Qué te está llamando la atención en este inicio de temporada?
Bueno, lo que le oía un poco a Ángel, ¿no? Yo creo que el tema de la Champions con el Barça tampoco me pilla mucho de sorpresa, porque ganar en Alemania siempre ha sido complejo, y que se le haya ido la opción de haber puntuado en Mannheim, bueno, pues puede ser una lectura, sobre todo teniendo en cuenta la trampa que puede ofrecer este próximo fin de semana la visita del Vespre, ¿no? Imagínate que por lo que sea a lo mejor no se le puede meter mano al equipo de Branies, y entonces ahí podría ser ya un problema añadido para los de Pasqui en un grupo que, en cualquier caso, es que los dos grupos de Champions son durísimos. O sea, el camino a la final a cuatro se antoja súper complicado en ambos casos, ¿no? Pero bueno, el Barça va a tener que trabajar mucho, tiene plantilla de sobra, tiene potencial de sobra, lo estamos viendo en la Liga Sobal, que está doblando a sus rivales, pero bueno, a ver si esas buenas noticias de recuperar a jugadores que prácticamente no estuvieron o no lo hicieron a plenitud de esfuerzo físico en la pasada campaña, como Dornich o como Anderson, pues se pueda notar. Yo creo que tiene mejor plantilla que el año pasado, ¿no? Tengo la sensación de que hay mucho talento ahí, y sobre todo que se puede dosificar mejor los esfuerzos y el cansancio que se puede acumular a lo largo de la temporada. Y a Banca de Mar, me da pena que no hayan podido ganar en pista del Cox, ¿no? Yo creo que los finlandeses me da que es el equipo más asequible con Wacker Thun, y era una muy buena opción para puntuar, porque a partir de ahí hay que hacerse fuerte en casa, obviamente, y el León tiene que ser un fortín inexpugnable.
Con estos, Javi, Ángel, soy Emilio, estos comentarios que hacéis, pues ya poco se puede añadir. Yo solo diría que es verdad que la asignatura de este año, la principal, la troncal para el Barcelona es la Champions. Yo creo que llegará en las mejores condiciones al final. Ahora, al principio, pues el equipo todavía, oye, lo habéis comentado, son dos equipos en uno, es decir, Pasqui puede variar cuando quiera todos sus siete en pista sin perder un ápice de potencia. Lo de ir a Alemania, creo que Javi lo ha dicho, es complicado, o sea, no ir a Alemania, sino ganar en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, si se despistaron un poquito, y yo sigo con la misma historia, se lo comentaba a Pasqui cuando hablamos un poco antes del partido y en el descanso de Alcobendas, digo, hombre, Pasqui, tu objetivo es este, pero la Liga Sobal, por desgracia, no te va a permitir hacer test importantes o de estrés, que se dice ahora, de cara a la competición europea. O sea, te vas a encontrar unos rivales de un talante en España y muy superiores en Europa. Y lo del sábado, creo que es el sábado contra el Desprén.
Sí, a las 6 de la tarde.
Exacto, cuidado, cuidado. Y en cuanto a mis paisanos de la de mar, los pollitos estos finlandeses, parece que son finlandeses, pero tienen dos finlandeses. El resto eran que si bielorrusos, rusos, lituanos, no sé qué. O sea, era como una especie de pequeña ONU, pero de todas formas, la de mar, ese partido lo tenía que haber sacado. Lleva un comienzo de temporada que todavía Rafa Hijosa tiene que apurarse un poquito, porque mira, empató en casa con el Logroño. Bueno, ganó en Pamplona, Javi, por primera vez en toda la historia, en la segunda, pero el empate de Finlandia se quedó la cosa un poco cortita, ¿no?
Sí, pero sacar el partido de Pamplona, por ejemplo, tiene mucho mérito.
No, eso
ellos.
Fue lo más importante de lo que ha hecho Ademar en esta.
Finlandia, pues bueno, ahí ya sabes que el equipo también finlandés, con ese jugador que a mí me gusta mucho, como Nico Romberg.
Sí, es Romberg.
Hijo de Jan.
Y hijo del Romberg, que fue máximo goleador de la Liga Española, ¿cierto?
Exacto. Bueno, pues es un jugador muy muy importante, ¿no? Y también en el extremo, sí, bueno, pero sí. Bueno, en fin de cuentas, era un equipo a ganar, era un equipo a ganar,
sí.
De las pocas salidas que puedan tener todavía más o menos bizcochables, ¿no?, en Champions.
Pues esperemos que se haga fuerte la Banca de Mar de León este sábado a las 7:30 de la tarde
rumanos,
en
¿no?
León, ante el equipo del Dinamo de Bucaresti. Exacto. Porque son dos puntos importantes, pensando sin lugar a dudas en que hay que sumar y que tiene un grupo, yo creo, que le puede dar muchos puntos en la temporada 2018-19. Sabéis que estamos de saludos, sabéis que estamos de celebración y que igualmente que los anteriores quieren estar con nosotros los representantes de los estamentos de nuestro balonmano español. Por el colectivo de entrenadores nos felicita el gran técnico del Fútbol Club Barcelona, Xavi Pascual.
Hola, soy Xavi Pascual, entrenador del Fútbol Club Barcelona, y quiero mandaros a todos un fuerte abrazo y un gran saludo por todo el trabajo que estáis haciendo por el balonmano y por estar siempre ahí, ¿no? Eso de cumplir tantos programas, que creo que son 300, son muchos. Así que espero que pueda felicitaros para 300 más.
Y ahora le toca el turno al capitán de la selección española masculina, de los hispanos y actual campeón de Europa, el mítico Raúl Entre Ríos.
Hola, soy Raúl Entre Ríos, capitán de la selección española de balonmano, y quiero felicitar a De Rosca por su programa 300 y, bueno, por todos los que vienen a continuación.
Y en cuanto a la Champions de otros equipos, ¿qué esperáis? ¿Se han reforzado bien el resto? ¿El Montpellier va a seguir siendo la sorpresa? ¿El Vardar, el Veszprém, que viene muy fuerte al Palau Blaugrana? ¿El Rinna Carlowen, que también parece otro de los favoritos? ¿Cómo veis la Champions este año?
Yo te digo que este año o es Paris Saint-Germain el gran candidato a batir, o cualquiera de ellos, ¿no? Pero no es normal que a un equipazo con ese plantillón como es el Paris Saint-Germain se le haya podido escapar la posibilidad de pelear con la de ganar la Champions. Y yo creo que con la pareja de grandes técnicos que tiene este año en el banquillo, como son Raúl y Jota, puede ser el año del Paris Saint-Germain. Esa es mi humilde opinión.
Hombre, Javi, un Paris Saint-Germain con 17 millones de presupuesto, ¿eh?
Claro, es que ya le vale, ¿no?
Sí, es que, pero Javi, vale. También los tenía casi esos millones y hasta ahora no ha hecho casi nada, ¿eh?
Ya le vale. Y ahora yo creo que tienen gestión.
Ahí.
Claro, es que Raúl y Jota tienen que ser ahí el valor añadido que le faltaba a esta plantilla, ¿no? Y me preguntabais por Montpellier, ¿no? A mí me da la sensación de que
este año está un poco más bajo, ¿verdad?
De que pueden acusar mucho, por ejemplo, la baja de Ludovic Fabregas, que cada día me parece mejor jugador en todos los sentidos, ¿no? Un pedazo de fichaje que ha conseguido el Barça.
¿Viste el gol que hizo el otro día de auténtico pillo? Fue una auténtica maravilla.
Sí, el balón que robó, ¿verdad?
Claro, es que es una jugada que cualquier jugador se desanima y él va a pelearlo, lo lucha, lo roba y encima marca, ¿no? Ese te da muestras de qué grado de madurez tiene ahora mismo ese jugador y qué importante va a ser para este Barça, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que os recuerde que durante todos estos años, todos estos 300 programas de Derrosca en antena, hemos charlado con las grandes estrellas del balonmano español y mundial. Hemos viajado al extranjero para hablar con nuestros jugadores, jugadoras, entrenadores, allende de las fronteras. Os hemos contado todo lo que ha pasado y pasa en nuestro balonmano y que más de uno, la verdad es que no quería que se supiese o saliera a la luz pública. Hemos recibido presuntamente presiones nosotros y bastantes de nuestros tertulianos y colaboradores para que no continuaran en el programa. E incluso yo he recibido personalmente una amenaza. Todo ello no nos ha hecho cambiar nuestra línea, nuestro trabajo y contaros todas las semanas la verdadera realidad que sucede en el balonmano español. Estar seguros que seguiremos fieles a nuestros principios y no como otros. Bueno, los hispanos, la selección española absoluta, regresa a Valladolid, tal como contaste, Juan Carlos, en redes sociales. Y bueno, me imagino que será toda una gran algarabía en Valladolid para la selección española, aunque me cuentan que parece que la Federación de Castilla y León no sabía nada y que lo está llevando
no,
todo.
No, ha sido todo unilateralmente el club. El club le informó al ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de Deportes, que iba a pujar junto a Madrid por... Bueno, a Madrid se quedaba como plan B.
Como opción.
Sí, como opción por si acaso. Que iba a pugnar por ese evento. A la Fundación Municipal de Deportes le supone un pequeño desembolso económico. Pequeño desembolso económico, ya podía yo cobrar lo que
50.000 euros,
supone,
¿no?
Ese pequeño, eso te iba a decir, que eso podía yo cobrarlo también todos los meses. El club se va a encargar de infraestructura, manutención y alojamiento de las dos selecciones, pero claro, la Federación de Castilla y León y la Delegación Vallisoletana de Balonmano han quedado absolutamente a traspiés de toda esta operación. Un partido que, si te fijas, que yo sé a esta hora, hoy estamos grabando hoy lunes día 17, todavía no tiene hora.
No,
próximo 28 de octubre.
Se sabe que es el 28 de octubre, pero efectivamente no tiene hora, como bien dices.
No tiene hora porque estamos esperando a que le pongan horario al clásico de fútbol.
Ah, claro, para no coincidir.
Es que ese fin de semana.
Ese es a las 4 y cuarto de la tarde, me parece.
Pues fíjate.
Alrededor de las 4 de la tarde. Ese fin de semana, creo.
Ese fin de semana es de traca.
Escuché ayer.
Ese fin de semana es de traca. El sábado se nos casa nuestro presidente del Medallitas. El domingo el clásico.
¿Te he invitado?
Y el domingo el partido de España con Noruega.
Luis lleva las arras.
Luis va a llevar las arras, sí. Mira,
creo que él, me ha querido ir.
Él ha hecho un apunte antes al iniciar este tema diciendo que, bueno, pues que el presiones, lo de que no escucha nadie el de Rosca, las falacias estas habituales de la gente que los eran, decía el José María García, los abrazafarolas o algo así. El balonmano español tiene bastante...
Y los lametraserillos.
Bueno, eso ya lo dejamos en segundo plano.
Y los pero, en los colutorios pelvianos.
Tienes tú ya tienes un bagaje ya de esos de... Pero no, yo lo que decía es que yo siempre le digo a mi amigo Luis Malvar, le digo, tú eres el Pepito Grillo de las ondas, pero el Pepito Grillo bien entendido, tú, las verdades del barquero, pues las sueltas. Lo para que, como él decía, dice, habrá gente que no le gusta mucho. Hombre, no, al señor presidente de la federación, si le estás diciendo verdades y el tío no quiere que se sepan esas verdades, porque él cuenta otra verdad paralela, que para él debe ser verdad.
¿Paralela o paralelos? Perdóname.
Bueno, bien, vale. Paralelos, vale.
Si es que lo quiera entender.
Lo has pillado bien, vale. Entonces, pues claro, no le debe gustar mucho. Y sí, sí, lo de los 300 programas, 9 temporadas, tú lo has dicho al principio. Es que no ha sido un presidente. Es que, por desgracia, llevamos 3 presidentes, ¿no?
Entonces, cada cual peor. Y
cada uno nos ha dejado en la estacada por este motivo o por el de al lado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo era aquello de que no sé qué y cabalgamos, ¿no? ¿Cómo
ladran luego, cabalgamos?
Ahí, así. Pues en eso estamos.
Seguimos y cerramos ya el capítulo de saludos. Por último, una de las jugadoras más importantes de la selección femenina absoluta de nuestras guerreras, que además ha estado en Derrosca en sus inicios como madrina del programa, la gran Nerea Pena.
Hola, soy Nerea Pena, jugadora de la selección española de balonmano, y quería felicitar al programa Derrosca por sus 300 programas. La verdad que fue un placer haber podido colaborar con vosotros en el principio y espero que podáis duplicar ese número bien prontito. Luis, un besito muy gordo y de nuevo muchísimas felicidades.
Y por supuesto también se suman a nuestro aniversario el colectivo arbitral. No podía faltar la presencia de nuestros más internacionales colegiados, Ángel Sabroso y Óscar Raloy.
Hola, soy Ángel Sabroso, árbitro internacional de balonmano de España.
Hola, soy Óscar Raloy, árbitro internacional de balonmano.
Queríamos felicitar al equipo humano que realiza el programa de Rosca. Tener un programa de contenidos netamente de balonmano es tremendamente importante para nuestro deporte. Pero si encima ese programa se consagra, se consolida en el tiempo y consigue una cifra tan importante como 300 programas, es sin duda para darle la mayor de las felicitaciones. Queremos vivir otros 300 programas con ustedes, que lleguemos a 600. Enhorabuena a todos.
Si uno quiere estar informado hoy en día en el balonmano, está claro que el programa ideal es de Rosca. Gracias a todos los componentes del mismo y especialmente por haber apoyado la labor arbitral. Un abrazo.
Bueno, Ángel, la Liga Sobal, quitando el Barça, yo creo que nos vamos a divertir y que va a estar muy igualadita los partidos.
Pues sí, porque así lo demuestran y lo atesoran los resultados. Y va a haber pelea por el subcampeonato, por meterse en Europa, por evitar el descenso. Es decir que, bueno, tenemos una Liga competitiva en la que destaca un equipo por encima del resto.
Bipolar, tenemos una liga bipolar.
Bueno, sí, llámala como quieras.
Pero eso como todos los años, ¿no? Está sí, la no, liga no. del Barça y la liga de los mortales. No,
este año es un poquitito más agudizada.
Sí,
lo que
sí, no, todavía más. No,
pero, a ver, lo que pasa es que es cierto que nos convendría que apareciera otro Ciudad Real, otro Atlético de Madrid, un equipo que como mínimo pues exigiera al Barça no ir a por el 30-30 cada temporada, ¿no? Es decir, que como mínimo hubiera ya un poquito de guerra o buscar la Liga por el gol average, por el partido del Palau y el partido de la cancha rival. Pero lamentablemente a día de hoy pues parece que no es así, ¿no? Y lo único que podemos esperar es que pues aparezca un David que pueda vencer a Goliat, ¿no?
Hombre, lo que sí os digo, que la próxima semana, el próximo domingo, vamos a ver un buen partido y creo que nos vamos a divertir. Por Gol Televisión, 4 de la tarde, Fraikin, Balonmano Granoller, el Betia Naitasuna. ¿Cómo llegas el Betia, Javi?
Bueno, me imagino que ahora mismo con las pequeñas dudas de que has jugado dos partidos y no has rascado todavía ningún punto, ¿no? Es curioso, pero fíjate que en la parte de abajo de la clasificación existe la igualdad. Pero el Iberbán, Ciudad Encantada y el Betia son equipos que yo creo que están llamados a estar en la parte de arriba. Quizás el Betia a lo mejor haya perdido un poquito de potencial, sobre todo arriba, ¿no? Goleador, con la baja de Osvaldo. Pero están sin puntuar ninguno de los dos. Claro, las salidas que han tenido, por ejemplo, a la primera salida de de Helvetia, en Artalecu, con un Bidasoa que este año, cuidadito, que yo creo que Bidasoa es uno de los equipos que puede ser revelación, era muy complicada. Ganarle a Banca de Mar, pues no es fácil. Y fíjate la salida que tiene el próximo domingo, como dices, a Granollers, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo le puede empezar a pesar ese calendario complicado, aunque Iñaki Aniz ya decía que era un inicio de temporada, bueno, absolutamente cuesta arriba, ¿no? Todo lo contrario de los ocho victorias que arrancó el año pasado, ¿no? Que fue también la revelación.
Fíjate, Javi, hablas de Cuenca y hablas de Anaitasuna. Yo solo te querría recordar lo que le costó arrancar al Logroño el año pasado. Hombre, luego al final
a partir de ahí fue un cohete.
Exacto. Por eso te quiero decir que yo pienso que tanto Anaitasuna como Cuenca irán para arriba. No son para estar ahí, pero bueno, coyunturalmente dos jornadas, pues te ha tocado estar abajo. Bueno, vale.
Yo lo que creo es que este año, bueno, ya este año no, ya ha habido ya muchos años, ¿no? Hay una igualdad tremenda y el día sí, que ¿no? bajas un poco las pestañas, ya te han pasado por encima. Pero es que cualquiera te pasa por ella, cualquiera te puede ganar. O sea, cualquiera. Hay una clase media notable, sobresaliente en la Liga Sobal. Y eso hay que disfrutarlo como aficionado, creo que lo tenemos que disfrutar.
Fíjate, y eso se lo digo a Juan Carlos, qué gusto me ha dado, no por el empate, sino por la igualdad y por el nivel que están mostrando dos históricos como Valladolid y Bidasoa, ¿eh? Sí, que los viste ahí, ¿eh?
Sí,
me gusta eso, ¿eh?
Estuvieron a un nivel, además, más que aceptable de juego. Es decir, no fue para nada un partido aburrido, ni fue un partido del cual la grada se arrepintiera de haber echado una mañana de domingo a Huerta del Rey. Yo creo que están en el buen camino, que este año vamos a ver mucha igualdad. Hombre, Valladolid recibe el miércoles al Barça, con lo cual es la consulta del dentista que decía el otro. Pero Pisonero decía, fíjate qué frase, que tenía miedo de plantarse en Cangas, jornada 5 con 0 puntos y ya lleva 3. O sea, está 3 por encima de lo que él había previsto, ¿eh?
No, y fijaros lo que puede dar Benidorm, por ejemplo. Es un equipo, lo que puede dar Puente Genil. Es que hay, clase media muy, muy alta.
Ángel, tú querías decir algo, ¿no?
Que evidentemente se ha reforzado muy, muy bien y que, bueno, tiene la base del año pasado, más jugadores con experiencia que pueden también estar ahí, darle un disgusto, quién sabe, si en su Olímpico al Barça, ¿no? Aunque yo creo que a principio de temporada el resultado este de la Supercopa no sea demasiado revelador, pero bueno, en cualquier caso, pues digo la Supercopa catalana, obviamente. Uh-huh. Pero quiero deciros que también me parece que el Freiking Granollers va a ser un equipo que puede estar ahí en ese grupo de selectos para poder, como mínimo, darle un disgusto al Barça, ¿no?
Yo estoy convencido que el domingo a las 4 de la tarde, lo dicho por Gol Televisión, Freiking Granollers, el BTNT, es una, va a ser un auténtico partidazo. Terminamos aquí nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Javi Zu, amigo, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Venga.
Ángel Cárceles, también, amigo, compañero, gracias por estar con nosotros en un día tan especial. Un fuerte abrazo.
A vosotros y felicidades por este hito que habéis conseguido.
Muchas gracias. Un abrazo, Ángel. Hasta luego.
Chao.
Los que no podían faltar a la gran cita de Rosca Programa 300 para poner su gracia, su inventiva, su ingenio, son nuestros buenos amigos del Grupo Risa que durante varias temporadas nos han acompañado.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Te has levantado esta mañana, has cogido el iPhone X y te has dado cuenta de que Luis Malvar ha hecho 300 programas de Rosca. ¡Qué leyenda! ¡Qué mito! Entonces te emocionas y te dan ganas de dedicarle una canción que en su momento se convirtió en uno de los himnos de tu vida. Con la emoción desgarrada y a flor de piel, va por ti, Luis Malvar.
No era ni uno, dos ni tres, porque ya va por 300.
El pequeño Luis Malvar, padre de este invento.
No son uno, dos ni tres, que ya son 300.
Llega al número 1000, seguro que sí, España.
Luis Malvar, Luis Malvar.
Por fin lo ha conseguido.
Luis Malvar, Luis Malvar.
La voz del balonmano.
Luis Malvar, Luis Malvar.
Toda la vida en COPE y nadie ha acabado con él. ¡Qué pena!
Luis Alar, Luis Alar.
Desde Lorenzo Rico,
Luis Alar, Luis Alar.
Hasta José Jaombrados,
Luis Alar, Luis Alar.
De rosca siempre en COPE y a jugar.
Luis Malvar, mi ídolo.
Vamos terminando programa, vamos terminando nuestro número 300 de Derrosca, y la guinda la pone como siempre el maestro con sus 7 metros, Tomás Guas. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquitos empezó la Champions de aquella manera, perdió el Barça, sorpresa, empató la de Mar con unos finlandeses, en fin. Que hay tiempo para recuperar y enmendarse. Lo que no tiene enmienda son los 300 partidos de Derrosca. 300, 300. Alejandro Blanco, Xavi Pascual, Pena, de Entre Ríos, todos estos tipos rindiendo pleitesía al hombre que inventó el balonmano. Sí, así como el padre Millán nos trajo el baloncesto, Luis Malvar inventó el balonmano para todos nosotros. 300 partidos. ¡Uf! Que cumplas mucho más y que nosotros lo veamos y a ganar un partido en la Champions, vamos.
Terminamos programa, un programa importante para todos nosotros, para todos los que hacemos este, yo diría, generoso programa después de mucho tiempo, después de 9 temporadas, con Juan Carlos Amón, Chema Jodra, Emilio Gorgojo, Belén Díaz de Arce, también estuvo Raquel Piquera durante mucho tiempo, Fernando Urra. Semana a semana hemos tratado de llevaros todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo y enhorabuena.
Faltarán 99 programas para la siguiente celebración solo. Un abrazo.
Un abrazo. Chema, felicidades y hasta el próximo día.
Pues muchas gracias, yo me voy a celebrarlo. En Logroño estamos de San Mateo y ahora vuestra salud.
Un vinito,
Un buen crianza, hay que almorzar, es la hora, unos huevos fritos con choricillo y un buen crianza a la salud de toda la familia de Derrosca. Un abrazo.
Igualmente, Emilio, como siempre, la semana que viene más y mejor, lo hemos celebrado por todo lo alto y no se cumplen 300 programas todos los días.
Eso, por supuesto, 9 temporadas, 300 programas semanales y bueno, pues que nuestros oyentes, nuestros amigos balonmanistas nos permitan la licencia. Nos hemos colgado por una y única vez un montón de medallas, pero yo creo que la ocasión más o menos lo merecía. Bueno, hay que subirse la autoestima en un momento determinado, ¿no?
La semana que viene volvemos con todos vosotros. El programa 301, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos a lo largo de estos 300 programas. ¡Adiós!